La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Los fósforos son los seguidores más fieles y ocurrentes de Carlos Herrera. Llevan años dedicándonos momentos divertidos y anécdotas contadas con mucha gracia y con todo el arte del mundo. Acompáñanos porque comienza aquí la hora de los fósforos. Te aseguro que te lo vas a pasar de lujo. Todos tenemos nuestros momentos, y en algunos pues somos un poco manazas, y los fósforos también. Algunos han roto estatuas de más de 400 años y otros, como Enrique, la han liado parda con una bugambilla.
Hoy estamos hablando de usted que ha roto. Sí, es que, yo era el botón de sacarino y le di un botón y dije, ¿para qué será este botón? ¿No? Y paró usted una central nuclear.
Los que rompen cosas inconscientemente, ¿eh? No los que lo hacen conscientemente, que son los que padecen los trastornos explosivos intermitentes o los oposicionistas desafiantes.
¿Cómo?
Yo hablo,
¿qué dices?
Hablo del de la mano tonta, el de la mano tonta, el de la mano tonta, el de la mente distraída. Ese que cree que lo va a hacer bien y luego la lía parda, como bien decía María José. Yo soy un desastre, ¿eh? Para esto he roto muchas cosas en mi vida. Todavía está Enrique Tartanero, como le conocemos familiarmente, en esta pandi, recordando cuando me cargué su coche recién estrenado en el Rocío. Que lo llevé en primera durante 3 kilómetros por las arenas y la lié parda en mitad del Rocío. Imaginaos, todos en fila india. Y tuvo que ir una grúa a llevárselo, bueno, etcétera. Y luego frascos de cristal, máquinas de Nespresso, cajones, llaves que las he partido dentro de las cerraduras, que eso es una faena gordísima.
Con esa fuerza que te caracteriza, claro. Sí.
Toma la pastilla de la fuerza, claro.
Pomos de las puertas, claro. Los tiradores de los UVCs.
Hijo de mi vida.
Tengo una lista.
Cualquiera lo diría.
Inacabable, es verdad, sí. Menos a las personas cuando las abrazo. Que ahí en vez de romperlas les arranca.
Ay, por favor.
Qué bonito. Qué colofón. Siempre ese final entrañable.
Qué bonito. Que
reconcilia con el género
poético.
Qué broche de oro.
Sí, porque tú eres estado de los que ha roto cosas también.
No, yo soy muy delicado. Al contrario, puede parecer vaya por hombre. Mi físico que...
Ahora, mira la bailarina de
que los objetos sólidos... No, pero luego... A ver, yo soy un tipo corpulento en cuyas manos son todo delicadeza.
Ay,
y finura, no, nada. Es más, las cosas resucitan cuando las toco.
Exacto, sí. Florecen, no te fastidia.
Carlos, he roto todo lo que se puede romper, claro. Y algunas cosas que se dieron por irrompibles.
También, con tu fuerza bruta.
¿Qué tal, Enrique, detrás del tabique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted ha roto algo importante?
Yo rompí una cosa importante, pero muy importante. A ver, te cuento. En una casa en Ibiza, ¿vale? La fachada toda forrada de piedra, una fachada de 12 metros de ancho por 10 de altura. La imagen de la casa era la bugambilia, ¿vale? Una bugambilia que se había criado en la casa desde que se hizo, 12, 13 años. Bueno, aquella bugambilia trepaba 9 metros para arriba y se iba para la derecha otros 9 metros. Total, el dueño dice que quiere rejuntar toda la piedra porque se metían los gorriones y no le dejaban dormir. Vale, pues rejuntamos todo y el jardinero, que sabía de todo, dice, ha dicho el dueño que hay que separar la bugambilia un poco porque detrás de la bugambilia hay que tapar la piedra. Muy bien, pues nada. Suben dos inútiles arriba, yo abajo, el más inútil comandando el asunto, y empezamos a quitar cables, aquello estaba cogido con cables desde pequeña, y se iba sustentando sobre las juntas de las piedras. Pero claro, aquello no sabíamos las dimensiones que podía llegar a tener hasta que aquello dio en ceder. Y la única cosa que no podíamos tocar era la bugambilia, según el dueño de la casa. Que esto ya sabéis que es la imagen de la casa, muy bien. Aquellos dos que estaban ahí arriba... Dice, esto se va. Dice, oye, un momento, para, déjalo estar. Aquello ya no se quedó quieto. Cuando menos un suspiro, la bugambilia en la piscina, pero enterica. Se fue abajo del todo. Vale, la primera reacción, la volvemos a levantar, la clavamos en la tierra y como si no pasa nada. Aquello no era un geranio. Consultamos con técnicos de jardinería. Oye, imposible, tirarla, que esto no vale para nada. A ver quién es el guapo que llama a Suiza al dueño que la bugambilia se ha caído.
¿Y quién lo hizo?
Yo.
¿Ah?
Paco, la bugambilia se ha caído. No me fastidies. No dijo las palabras, no me fastidies. Dijo otras. Dice, no, como cuando tú le dijiste no fastidies el arroz. Me cago en 10. Aquello, yo se me vino el mundo abajo. pero el mundo abajo, la casa desangelada. Aquello no era lo mismo, la imagen cambió totalmente de la casa. Bueno, el hombre lo toreó como pudo, al final cuando vino, se lo miró la casa, al final, bueno, pudimos tapar las grietas, con lo cual luego me lo agradeció. Dice, oye, se hubieran metido los gorriones en la bugambilia, que le den por saca a la bugambilia. Y ya está, y así se quedó la cosa.
Hola, ¿qué tal, John Freddy? ¿Usted qué ha roto, amigo?
Yo rompí una figura de un papa que tenía 400 años.
Ole.
Pues eso sí que era
400.
De un papa,
porque, pues era de madera y nos dijeron, solo le recomendamos el papa. Y lo llevamos en una furgoneta, no sabíamos dónde colocarlo y lo colocamos adelante, lo amarramos con el cinturón. Y cuando iba bajando, se me enganchó en el... me enganché el pie y le rompí la cabeza. Y llegué y le dije a mi compañero, el papa. ¿Qué pasó con el papa? Le digo, no le encuentro la cabeza. Había volado por debajo de un coche y dice, por favor, dígame que es una broma, y yo, que es de verdad, que me he enganchado y le he arrancado la cabeza al papa. Y cuando empezamos a bajar todo, dice, bueno, ahorita vamos a ver cómo arreglamos allá. ¿Y dónde está el papa? ¿Y a qué horas van a traer el papa? Y ahora que es que lo tenemos para que no se nos vaya a romper. Y el papa, y decía, ¿y qué vamos a hacer con el papa? Y yo, no sé, tío, usted diga la que se nos cayó. Y no cobramos.
Hablamos del que se perdió en el bosque y se le ocurrió incendiarlo para ver que así lo encontraran más fácilmente, y la verdad es que lo encontraron.
Mira, se llevó por delante 5 hectáreas nada más, pero sí, vamos.
Es verdad que lo encontró la policía fundamentalmente y claro, se lo llevó. Pero esto, Gistau, ¿por qué la gente tiene facilidad para perderse?
Yo creo de todas formas que a día de hoy con los móviles perderse tiene hasta mérito, ¿eh? Porque hoy en día llevamos todos un GPS en el bolsillo. Yo que soy de fácil desorientación, sobre todo cuando conduzco, me amparo mucho en los GPS y ya no me ocurre nunca.
Claro, pues eso, ¿dónde se ha perdido usted? ¿Fue una situación agobiante? ¿Lo pasó usted mal? ¿Se perdió en un bosque cuando fue a buscar setas? Oye, que te pierdas en un bosque y se te eche la noche,
sí,
encima.
Qué horror, macho, qué miedo. No, quita.
Eso tiene que ser. Hombre, ahora los teléfonos móviles, en fin, han ayudado bastante cuando no había. O bueno, te quedas sin batería, como suele a veces puede ocurrir.
¿Qué ocurre? A mí es difícil perderme en un bosque. Yo lo voy a tener complicado.
Sí, pues yo también.
Yo no voy a los bosques. Yo no llevo mi vida a un bosque.
Tú y yo hemos vivido en el bosque.
Bueno, lo que faltaba era los gnomos.
Cuando éramos gnomos.
A ver, estos casos, se ha perdido usted en un cuarto de baño, como mi Marijose, sí. Se ha perdido en todas partes, como mi Goyo.
Ha sido usted gnomo.
Se ha perdido usted como Javier Caraballo, que ha aparecido en...
En otro hotel y en otra habitación, es que esto ya es lo máximo, o sea, de verdad.
Pero tú siempre vertiendo sospecha...
De
sobre,
que él quizá... Sí, no.
Sobre el comportamiento de Javier Caraballo, gran periodista español, articulista del Confidencial y no es...
Y amigo nuestro.
Y amigo nuestro, ¿vale? Y no es contertulio de esta casa porque no quiere.
Claro.
¿Eh? Ya. Pero...
Yo siempre sí. No, pero no es hombre de eso, no es hombre de meterse en habitaciones ajenas.
No. Bueno...
Eso es una difamación, María José Navarro.
No es difamación.
Vamos a ver, Olga, buenos días.
Hola, Carlos, qué alegría, hijo mío.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues bien, bien. Yo no me suelo perder en los sitios, todo hay que decirlo. Gracias a Dios, tengo buen sentido de la orientación. De hecho, me he venido a vivir a Madrid hace poco y, bueno, mándame donde quieras que llego. Pero, hijo mío, mi marido es un caso, o sea, un caso. Se perdió en el Corte Inglés. No te digo más. Iba yo con mis hijos, que eran pequeños, bueno, mi hija ya tendría 7 años, 8, y el papá, planta para abajo, el papá, yo no sé si es que no tenía el móvil, no tenía batería, que no lo localizábamos, y como sé que se pierde, Y mi hija llorando, el papá se ha perdido, no te preocupes, está dejado. Y voy a la chica de la caja y le digo, mira, me da vergüenza decírtelo, digo, pero he perdido a mi marido. Y digo, es que se desorienta, digo, y es que no sé dónde puede estar. Tu marido, yo sí, mi marido, tengo 40 años, pero es que se me ha perdido. Total, que la chica llama a ser megafonía y a la rato, atención, señor Juan Antonio, acusa a planta no sé qué niños, no sé más y no sé menos. Y tal, y vamos, jeje, yo creo que jeje ni lo encontró, lo encontramos luego en otra planta y tal, porque aquel no aparecía. Y es que el sentido de la orientación, le digo, mira, Juanan, el sentido de la orientación te lo dejaste en la parrusa de tu madre el día que te parió.
En la parrusa.
En Valencia lo decimos así, en Valencia, sí, tú que estás en valenciana.
Sí, y dígame, Olga, pero él qué hacía, subía, bajaba por pues diversas plantas.
Estaba en mi planta, pero luego yo no sé si es que se fue para arriba, si fue para abajo, o... es que no lo sé, porque la verdad ya no me acuerdo exactamente. Lo que sí que es que llamamos a megafonía porque habíamos perdido a mi marido.
Apareció cogidito de la mano de un guardia jurado.
pues no, lo vi tranquilo, como él se enfoca a poco, lo vi tranquilo. Pero es que otra cosa fuerte es que, menos mal que han nacido en la época del GPS, porque te lo juro que no llegaríamos a los sitios, o sea, se desorientan mogollón. Y hace poco iba a unas pruebas del ejército de mi sobrino y menos mal que no lo tenía que llevar él a las pruebas, porque si no, que no hubiera llegado a tiempo. La misma salida aquí en Madrid se la saltó 7 veces.
No, menos mal que no iba a entrar él en el ejército, imagínatelo llevando una patrulla.
Bueno, él no entró en el ejército porque se perdió.
Pero eso está bien, ¿eh? Saltarse la misma salida
7 veces.
7 veces.
Yo 7 no, pero 2. Sí.
Siempre tiene la última palabra.
Pasar 2 veces por el mismo sitio.
Que no gana por goleada siempre.
No, a ver, siempre no. Hoy, concretamente hoy sí.
Sí.
El día del porno eras tú, Naranjo, el que lideraba la conversación.
Yo no, yo hombre que tenía conocimiento porque he leído mucho sobre el tema.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Me alegro mucho de oírle. Llamo bueno. Desde Málaga, estuvimos tanto mi mujer como yo cuando estuvo aquí hace 2 semanas. En Málaga.
Ah, qué bien.
Estuvimos allí en la Diputación. Mira, yo llamo porque es que un amigo mío se perdió en un crucero, en el barco. En el barco, la primera vez que viajaba, él es muy listo, es muy espabilado, y subió por primera vez el barco, por la mañana siguiente, y se había de una vuelta con la mujer, se fue solo, íbamos todos, pero se perdió. Y no, como no hablaba inglés, allí nada más había hablado inglés, no preguntaba, quería ir buscando por sitio, y estuvo toda la mañana, hasta que ya por fin la mujer tiene el pelo canoso, y la mujer a todos los canosos que veíamos buscándolo por todos lados, hasta que ya toda la mañana estuvo perdido en un barco, grandecito, pero vamos, tampoco, no se acordaba del número del camarote, y estuvo dando vueltas por la cubierta todo el día, todas las cubiertas, se recorrió el barco entero, hasta que ya por fin lo encontramos al mediodía a la hora de comer.
¿Y qué había hecho durante todo ese tiempo?
La vuelta
por el barco, se lo conocía de pico de cabo a rabo, lo recorrió enterito. Pero el camarote suyo lo encontró todo.
Pero no podía preguntarle al camarero de vacaciones en el mar que siempre hay en el barco.
Siempre.
Sí, pero como no hablaba inglés, nada más que había inglés, y no le preguntaba porque él dice, yo soy muy listo, a mí no me hace falta nada.
Eso es muy de hombres, ¿eh?
O sea, sí,
eso es muy de hombres.
Bueno, querido Gistao, esto de las APPs, ¿por qué te viene hoy?
Pues no lo sé, porque lo habéis elegido vosotros.
Ah. Vamos, por ti, más que nada, ¿no?
Pero yo creía porque lo habías propuesto tú.
¿Qué va?
No, porque hay una aplicación nueva, que por lo visto está triunfando, que consiste en que divide las tareas de la casa entre nene y nena.
¿Ves? Yo jamás había elegido eso.
Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, ya como hay aplicaciones de todo, esta es una de las últimas y parece que está teniendo éxito. O sea, de alguna manera las mujeres tratamos de convencer a nuestras parejas para que la tenga.
Me hace gracia que una pareja necesite la intermediación de una app para arreglarse casa.
Exactamente.
Le cae eso, porque es que no lo entiendo. O sea, vamos a ver.
La app te dice, tú, a fregar los platos, tú, la basura.
Vivimos en pareja muchos de los que estamos aquí, ¿no?
Vale. Bueno, vosotros...
Entonces, no sirve, no es suficiente con verbalizarlo, con decirle a tu pareja...
No.
La próxima vez bajas tú la basura, o sacas tú al perro, o lo...
Qué equivocado estás, muchacho.
Ahora se necesita una app.
Claro, tú das la mano y te coges el codo. ¿Y qué pasa? Dan la mano y te cogen el codo.
A través del teléfono ya no te cogen el codo.
Oye, de todas formas, hay aplicaciones que... Yo es un mundo que conozco apenas, pero, por ejemplo, la aplicación esta que te controla el estado de forma y los pasos que das,
lo
que corres...
La odio, la tengo, se me ha bajado. No, me entrenador personal hecho app. ¿Por qué?
No, no se te ha bajado, viene por oficio en los teléfonos.
El problema de esas aplicaciones...
Pero apareció un día, ¿no? Yo la tenía.
Porque te vio necesitada y apareció.
Eso sí, eso desde luego.
Se convierten en obsesivas. Hay gente que está mirando constantemente cuántos pasos ha dado, cómo le van las palpitaciones del corazón, la presión arterial. Él nos coge, chico, así no se puede vivir, dependiendo de la maquinita esta, no me fastidia.
La de los pasos...
¿Para qué?
Va bien para saber. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho
cuando vas a
tardes,
caminar.
Para caminar, bueno, sí. Porque no tanto el pulso o esas cosas, pero sí los pisos subidos, los metros bajados y sobre todo los kilómetros hechos.
Pero este, ¿no?, es el viejo podómetro de toda la vida, vamos.
Pero luego están las calorías que has consumido.
Más sofisticado,
más sofisticado, sí.
Sí, sí, das un coñazo importante con eso, Herrera, sí.
Google Maps se considera app, es que es lo único que yo sé usar y regular.
No, oye, no, pero aplicaciones así muy utilitarias, esa es una. Otra es la de aparcar, la del parquímetro en las ciudades donde tienes que... Esa es muy útil. La de los coches compartidos, estos que hay ahora, son muy prosaicas, muy utilitarias, que están muy bien. Son las que yo uso.
Estamos buscando la app más... más original, el último grito del mercado, esas cosas que son imprescindibles para sobrevivir cuando se tiene un teléfono. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuánto
buenos
me alegro de saludarle, dígame.
A ver, al cine hay que entrar meado, chicos.
Exactamente, ahí, muy bien, esa puntualización.
Películas largas.
Exacto, sí.
Bueno, pues yo tengo una aplicación de contactos en la que voy conociendo muchachas, que es muy útil, muy buena. Ahí estoy muy enganchado. Y he conocido a una muchacha que es polaca. Y estamos saliendo y me he tenido que descargar una aplicación de traductor español-polaco. Porque es que no nos enteramos de nada. No nos enteramos de nada. Pero bueno, ahí nace el amor porque estás todo el rato mirándote a los ojos, mirándote y no te dices nada. Y ya está. Amor. Amor puro y duro con la mirada.
Todo va pasando por las aplicaciones, a ver si vamos a necesitar una para cómo desvestir a
una polaca. Persona.
Pero espérate, y es que esto es curioso.
Pregunta.
Sí. ¿Se entera usted del nombre, por lo menos?
Sí, sí, bueno, porque me la ha traducido ella.
¿Cómo se llama?
María. Pero que tiene eso muchas letras ahí con las que no se pronuncian para nada. Yo no sé para qué las ponen.
Claro. Hombre, se pronuncian.
Es lo que tiene el polaco. El polaco es enrevesado por eso.
Sí. Ahora, una vez que lo domina, es un idioma precioso. De polaco, lo que yo te digo.
Precioso, pero una vez yo tengo una amiga polaca, que es la mujer de un amigo. Y a veces le digo, dime cosas en polaco. Y me dice, ¿pero para qué? Digo, hombre, tú dime cosas en polaco, que yo me gusta...
Es que me pone como lo de... llamado Wanda, ¿no te acuerdas?
Sí, sí. Y me dice cosas en polaco, digo, pues no he entendido nada. Dice, claro, pues para qué.
Soy polaco.
Joder. ¿No te acuerdas un pez llamado Wanda que decía ya? Sí, háblame en ruso.
En francés, en francés.
Y usted, Casilda, ¿qué es lo que tiene en su teléfono? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola.
Aquí una fósfora entusiasmada.
Pobre mujer.
Es usted fantástica, Casilda. ¿Usted ha encontrado alguna aplicación interesante?
Sí, una maravilla. Además que viene muy bien para lo que está pasando hoy por aquí, por España. Porque es una aplicación para poder ir a las manifestaciones.
Ah.
Entonces uno se instala la aplicación y si quiere va a la manifestación... Y la aplicación le enseña por dónde anda todo el mundo de la manifestación, todos los que tengan instalados la aplicación, o si no puedes ir a la manifestación porque cuidas niños o porque no te puedes mover, pues es una forma de asistir a la manifestación sin moverse de casa.
Oh, qué pelotazo. ¿Y cómo se llama la aplicación?
Se llama Engrab. Se escribe Engrab.
Engrab. Bueno, esto me parece de lo más total.
Sí.
Una manifestación. O sea, una aplicación que te dice la cabecera va por la calle Sierpe.
Que te va informando de cada...
O sea, que el otro día, por ejemplo, que en Madrid hubo dos manifestaciones antagónicas pero simultáneas en un mismo tramo de calle.
De las camisas.
A lo mejor
blancas,
te enseña hasta cómo van a chocar.
O sea, lo que no entiendo muy bien es cuando no quieres ir y cuenta como que ha sido. Que puede dar que no vaya nadie a la manifestación y digan... Un millón de personas.
Porque no conocía a Kit Harington, pero me parece un bromista genial. Porque a su prometida, se llama Rosa, le ha dejado en la nevera una cabeza decapitada.
¡Ay!
De Jon Snow, que parece que es uno de los de...
Es que es el mismo.
Es él.
Es él.
Parece que es uno, no, es él.
Es él.
Herrera. Y es el protagonista.
Esa es la gracia, porque si le deja la cabeza de otro ya le da igual.
Claro. Pobre hombre. Si no ve la serie, ¿cómo lo vas a ver?
¡Pero total!
Kit Harington, que por cierto es igualito a Manu Javos. Sobre todo vestido de guerrero.
Venga, hombre, por favor. Hasta ahí podíamos llegar.
Abro la nevera de mi casa.
Mira, ya.
Encuentro a la cabeza.
Vámonos.
Tú te encuentras la cabeza de Javois. Y entonces dice...
Cosa que puede haber sucedido ya.
Bueno, entonces... esto, pues, le provocó a esta muchacha una sensación molesta.
Esa noche, sí, y... se le cortó el apetito. Iba por un yogur.
Y esto nos lleva hoy a hablar, a preguntarnos... ¿Qué broma de terror? Tiene que ser de terror, ¿no? Una broma por bromas. No, broma que dé miedo. Bromas que den miedo, Gistavo.
Yo, en casa no tenemos una gran tradición de eso, la verdad. Pero recuerdo de niño una anécdota que ha perdurado en la memoria familiar y que nos contamos todas las Nochebuenas. Es aquella vez cuando yo tenía 8 o 9 años que me compraron un paquetito de cucarachas de plástico, anda, de goma, que estaban muy de moda en mi época. Y yo se las iba colocando a mis hermanas. Y un día...
Te pega todo.
Sí, ¿verdad? No dejo de hacer cosas así.
Por eso.
Y un día mi hermana la segunda, se encontró lo que ella creía que era una de mis cucarachas en el lavabo y dijo, ¡Otra vez! Y la fue a coger y la cucaracha
esperó
por su brazo porque era... Entonces fue una broma involuntaria, pero de las más sonadas de,
claro,
que yo recuerdo. Luego, bromas. Ahora está muy de moda, Carlos, y esto no tiene ninguna gracia. Tú sabes que hay una derivación del payaso que se ha convertido en un personaje de terror. Está la novela Stephen King, de la que hablamos el otro día, que tiene su versión cinematográfica, It. Está la serie American Horror Story, que está insistiendo mucho en el payaso como psicópata. Y entonces hay un tipo de broma pensada para grabarla y emitirla en Internet, que consiste en dar sustos reales a personas por la calle o en un parking, disfrazarse uno de payaso y perseguirlo con un hacha, por ejemplo. Uh-huh. Y el miedo de la gente es tan real que peligra incluso la salud, porque es que realmente te llegas a creer. Tú bajas, por ejemplo, al parking y te aparece corriendo un payaso como el de la película It, con una sierra mecánica, con un hacha. Y son bromitas pensadas para colgarlas en Internet, pero a la gente no le suele hacer gracia. No suele disfrutar con ellas.
Digamos que te pueden dar además un mandoble gordo. Y se hace muchos años, esto, Jandrín, con 15 o 16 años metíamos a un chico con una careta de cadáver en un contenedor de basura. Y este daba un salto y gritaba cuando la gente lo abría para hacer uso del mismo. Con lo cual te puedes imaginar la cara y el susto que se llevaba alguna señora que iba a tirar la basura, ¿no?
Y la mierda que cogería el chaval.
Claro, bueno, en una ocasión el usuario era un chico de 20 y tantos y después del susto que se llevó le dio unas buenas bofetadas al bromista. Claro,
es lo que puede pasar, es el riesgo que se corre.
¿Os acordáis de una broma que corría por internet de un programa de televisión, creo que era brasileño, en el que aparecía, te montabas en un ascensor,
oh, qué bueno,
y aparecía una poseída?
Como una broma de Inocente. Creo que a Janet Rodríguez puede ser la protagonista de Cristal.
Sí, a esta le hicieron creer que se había...
Carrillo. No, esto fue horrible. No. O sea, estuvieron a punto de volverse locos. Túnel de Guadarrama, aquí en Madrid, es uno de los túneles, lo ha sido hasta hace poco, más largos de España. Van en ese túnel, camino de un sitio donde se supone que iban a grabar algo al día siguiente y demás. Y cuando atraviesan el túnel, crean una atmósfera completamente distinta con niebla y están en Alemania. Pero están en Alemania hasta el punto de que todos los carteles, la gasolinera en la que paran, el tío de la gasolinera, todo en alemán, los productos alemanes. Y llegó un momento, iban un poquito del revés, ¿eh? Me contaron después que se habían puesto finos filipinos antes de meterse en el coche. Pero bueno, independientemente de eso, se creían que habían dado un salto en el espacio y en el tiempo.
Pero oye, si yo de esa broma me acuerdo hasta el punto que recuerdo a la Janet Rodríguez gritando, nos abdujeron los marcianos y nos dejaron en Alemania.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias. ¿Cuál fuera que usted conoció?
Bueno, yo la realicé. Junto con otros compañeros que me ayudaron a hacerlo. Yo funcionario de prisiones y concretamente, voy a decir la prisión incluso, en Málaga. Durante una noche había un chaval que era nuevo, recién entrado al cuerpo, entonces, pues hay que aprovechar para gastar alguna bolonilla y demás. Y entonces, pues, fingimos que había fallecido un preso, un interno. Y evidentemente no había fallecido, era yo concretamente el que se hizo pasar por muerto. Bueno, me taparon la camilla, me taparon la sábana, y todo lo que se puede imaginar usted. Me acompaña otro compañero que se había puesto una bata de médico con el estetoscopio y demás, que no lo conocía, pero no era médico, evidentemente. Y llegó el momento en que tenía que degollarme, porque antiguamente que se degollaba, no como el actual, por procedimiento informático, sino con la tinta, como antiguamente en el DNI. Claro, cuando el chaval se puso a degollarme, yo ya tenía el rigor mortis, como es normal. Y el chaval tuvo que luchar con mi mano un montón de tiempo y no había manera de degollarme. Y mientras estaba produciendo esa lucha, yo me levanté bruscamente de la camilla y él, pues, no salió de su asombro y salió corriendo, al ver que muerto había, se había levantado. Vamos, yo corto que arriba más que a Usain Bolt, ¿eh? Eso,
esa está buena. ¿Y le, el muchacho le jaja, qué gracioso sois, o no. Yo me voy a acordar de tu puñetera no. Madre el resto de tu
vida? Sí, además de acordarse en ese momento, de todo, sobre todo de mi familia, evidentemente. Al día siguiente dijo muy serio que iba a hablar con el director, porque eso no había derecho, lo habíamos hecho con él y demás. Claro. Conseguimos convencerlo de que no hablara con el director, porque era mejor que... El director es mejor que no sepa ciertas cosas siempre, ¿no? Y entonces, pues ahí quedó todo. Ahora hay muchas más, porque en mucho tiempo de funcionario hay muchas más bromas, pero esa es la más destacada.
Okay. Está muy bien. No, está en un nivel alto, ¿eh?
Eso te pilla, con una pistola dice, yo a ti. Oye, te mato. No, no, no.
Y el rigor mortis, ¿cómo lo imita? Poniéndote muy duro.
Sí, claro. Con la manica aquí, con la garra. Pone aquí la garra y ya está. Pues hay una noticia de hace dos días en un pueblecito cerca de Santiago de Compostela, no sé si la leísteis, de un cura que estaba oficiando el entierro de un señor y el tío se levantó. Esas historias que no son leyendas urbanas. Y el hombre está ingresado en un hospital, ¿eh? El cura.
Claro.
Se levantó y además dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No. ¡El muerto!
¿Sí?
Sí. Una noticia, vamos, me la tuitearon y además con, creo que era Faro de Vigo.
Julio, buenos días.
Sí, hola, buenos días, don Carlos y Chupipandi.
¿Qué tal, señor?
Un abrazo a todos y un súper fósforo hoy, ¿eh?
Gracias, señor. Dígame.
Mira, te llamo desde Qatar, yo soy ingeniero, y cuando había de esas cosas que era trabajo en España, pues yo estaba haciendo ahí una obra, y teníamos un encofrador, yo era el project manager, y teníamos ahí un encofrador que era muy bromista, y le hacía la vida imposible a un peón encofrador que había allí, ¿no? Con sus bromas pesadas, con el te vas a morir recogiendo tablones, en fin. Total, que preparamos la venganza y simulamos un ahorcamiento.
Anda, de verdad.
Material. Se está poniendo.
Porque teníamos los arnés de los trabajadores verticales, cuerdas, etcétera, madre, etcétera. Y además azulote, que no sé si sabéis que es lo que utilizamos para replantear, para maquillarlo un poquito y ponerlo un poquito morado, ¿no? Oh, así que lo preparamos todo, lo colgamos de un anclaje del techo, del forjado, porque es donde tenemos las cuerdas para las líneas de vida, y hicimos que este hombre, el bromista encofrador, pues se pasara por la zona que estaba este hombre, ¿no? Bueno, creo que nos pasamos porque él se sentiría culpable o lo que sea, porque en cuanto lo vio, él iba solo, nosotros estábamos escondidos, pues se tiró al suelo, empezó a vomitar, a llorar, a esto no puede ser, como un loco, y en fin, se fue corriendo para él, y la broma no terminó ahí, porque la broma es que lo cogió, empezó a tirar para arriba, pero tenía su cara a la altura de su aparato reproductor.
Oye, ¿y qué hizo el encofrador?
El encofrador se fue de la obra porque, claro, fue un show. Pero creo que fue una venganza medida, ¿eh? Porque de verdad es una mala persona y no me arrepiento.
Estás escuchando La Hora de los Fósforos. No te lo pierdas porque vienen más historias y algunas de ellas te van a sorprender. Autógrafos, turismo de riesgo y algunas personas muy desagradables van a protagonizar sus anécdotas. La Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y digamos que hay auténticos figuras de la obra.
Sí.
Tanto es así, tengo que leeros este... Esto es maravilloso. Vino a casa una amiga con el novio a pasar un fin de semana. Se quedaron 15 días comiendo y bebiendo a tutiplán. Se levantaban tarde, me pedían toallas limpias y gel para pieles atópicas, que les comprara leche con calcio, el calcio para los huesos de la cara que tenían. Bueno, cuando salíamos a cenar no encontraba la cartera. Cari, ¿la llevas tú? No, no la llevo, Cari. Total, que les pagábamos nosotros. Les encargaba mientras yo trabajaba bajar a mi carnicería de confianza pensando que lo pagaban. Y cuando se fueron me dice el carnicero que me lo habían apuntado todo. Y además había butifarras que se las habían llevado al pueblo para ellos. Por supuesto perdí el contacto de ratas que eran. No me extraña, no me dejé tener los 15 días o los que sois. El rata es fascinante, maravilloso. El que vas a su casa, como me cuenta aquí, bueno, esto es maravilloso. Hay una familia amiga de unos amigos, tenemos un matrimonio amigo que en su casa no hay vasos tamaño normal. Todos son vasos pequeños, como los de chatos. Entonces, cuando llegas a su casa, te ofrecen una cerveza, pero nunca te dan el botellín. Reparten en esos mini vasos el botellín, que no te da ni para refrescarte la boca. Y dice la tía, es que así no se calienta.
El viejo truco.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Te llamo desde Barcelona.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Sí.
Muy bien, muy bien. Aquí tranquilos. Ahora ya tranquilos. Pues mira, yo os quería contar que hay una tía de mi suegra, que vive, por cierto, en Madrid, y vino, siempre hay que invitarla a todos los eventos familiares. Y lo invitamos a la boda mía, a la boda nuestra. Tiene tanta pasta que lógicamente los bancos le dan todo tipo de detalles de estos de merchandising que dan los bancos. Y esos fueron nuestros regalos de boda. Platos del Santander, toallas de otros bancos, tazas de tal. Yo creo que tiene todo tipo de merchandising. Paraguas de la Caixa, a lo mejor ahora le dan, ¿no? Que ya está establecido allí. O del Sabadell, pero bueno, tiene todo tipo de merchandising y eso es lo que regala en bodas, bautizos, comuniones.
Eso está muy bien. Y todo tipo de eventos. Soy muy fan.
Está muy bien. Entonces, pero directamente el paraguas de la Caixa.
Ahora les falta ya solo para colección, ¿no? Ahora, como se ha trasladado por ahí, pues supongo que ahora se lo regalarán.
A ver, Manuel, buenos días.
Muy buenas.
Dígame.
Mire, yo soy un repartidor, yo tenía un cliente, ya cerró la tienda, pero era muy tacaño, siempre estaba mirando las facturas, siempre estaba mirando todo, esperaba cualquier cosa, pero el colmo de todo fue que se casó la hija, esto es verídico, juro que es verídico, se casó la hija y no fue a la boda de la hija para ahorrarse su cubierta.
Bueno, medalla de oro.
No. Madre,
en medalla de
esto,
oro.
Madre mía, a la boda de su hija.
De su propia hija.
¿Y qué decía la hija de eso?
Tremendo.
Tampoco fue.
La hija estaba curada de espanto. La hija ya había visto bastantes cosas del padre. El hombre fue a la iglesia y no fue al convite.
Y le perdonó.
Pero 50 euros.
¿Pero no contribuyó al pago de la boda?
Por favor.
¿Y no pagó la boda?
Sí, la boda pagaba, pero para darse los 50 euros, él no fue. Es que era muy tacaño. Es que tú no te puedes imaginar ese hombre cómo era. Es que era horroroso. Ese hombre llenaba la cuando limpiaba el cubo de la fregona de la tienda, lo echaba en la cisterna del bate. O sea, lo que limpiaba después la cisterna del bate.
Pero a ver, en ese caso elimina a tres tías lejanas y ve tú a la boda de tu hija.
Claro.
Claro, claro. Es maravilloso.
Sí.
y ojo, y llenar la cisterna del váter con el agua de haber fregado.
Que limpiaba la tienda, sí. Cuando terminaba, lo dejaba allí al lado y cuando jalaba una vez, la cisterna la volvía a llenar con el cubo.
Este es un récord, manera.
No, estamos hablando de un tío que sabe ahorrar.
Maestro.
Sí.
Eso se le llama optimizar.
Exacto,
optimizar recursos.
A veces, ¿verdad, Gistau, que despolitizamos, despenalizamos, desdramatizamos demasiado la palabra fobia y decimos quizá demasiado alegremente, yo le tengo fobia a estos tíos, o le tengo fobia, no me gustan, confundimos el no gustarte algo con la fobia.
Con una patología, ¿eh?
una patología muy severa.
Grave, además, que de la cual la gente se trata.
Exactamente.
Y de todas formas, cometemos ese error con muchas palabras a las que vaciamos de contenido y banalizamos por el solo hecho de abusar de ellas. Cuando hablamos de genocidio, por ejemplo, ahora todo es un genocidio. Matas a una cabra y es un genocidio. Hay muchas palabras que terminarán por perder su contenido dramático y este de la fobia es uno de ellos.
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Conoce usted alguna fobia especialmente extraña?
Sí, yo tengo amoxofobia. Tengo el carné de conducir hace 26 años, una cosa así, Y hace 15 que no puedo conducir por autovías, ni viajar sola, ni nada. Entonces, bueno, por ciudad sí, perfectamente. Si alguien me acompaña, pues lo llevo, me pasa la autovía, llego a la ciudad y conduzco perfectamente. Además, es que me encanta conducir. Pero cuando salgo a la autovía, sobre todo cuando no hay sitios para poder retirarme, como puede ser un arcén, un lugar de descanso, o que me vea en el medio de pues del tráfico, que no pueda salir, pues eso me, bueno, pues me da mucha, me pongo fatal, me da crisis de ansiedad, con taquicardias, con sudores, con vómitos, con dolor de cabeza, con todo eso. Lo he intentado. He ido a autoescuelas, he ido a psicólogos y, bueno, pues nada, lo intentan amigos, familiares. Y nada, todo, cuando voy de copiloto lo veo sencillo y fácil. Pero cuando me pongo al volante, cuando tengo que salir, pues a lo mejor un día lo hago. Pero al día siguiente, no sé por qué, no lo puedo hacer. Y la verdad es que es muy, muy es impotencia lo que te dan ganas de llorar, de... Pues de decir que es que ya no puedes, y además es que es importante, porque en mi trabajo pues tengo que moverme de un lado para otro y salir aquí, salir allí, y bueno, pues tengo que tener siempre algún aliado, y todo el mundo me ayuda, o sea que la verdad es que dicen que a lo mejor me tenía que negar todo el mundo, pero es que si no, no me puedo mover.
Claro, por ciudad, por ejemplo, sí puede hacerlo.
Sí, por ciudad.
El problema es la carretera.
Sí. Exacto.
Pero ¿por qué cree usted que le va a arrasar un camión? ¿Porque no controla la situación? Sí.
Sí, especialmente creo que no controlo la situación. No me ha pasado nunca nada. O sea, que no he tenido ningún accidente ni nada. Y además creo que conduzco bastante bien, porque la gente que sube conmigo, pues la gente me dice, pero si conduces bien, si es que, ¿cuál es el problema? Y no he tenido nada, solamente es miedo a hacer algo que no tengo que hacer, a perder el control, si me encuentro mal, por dónde voy, no sé, es una sensación, la verdad que muy, pues muy limitante, ¿no? Porque pues siempre tienes que contar a todo el mundo dónde vas para que alguien te pueda acompañar.
¿Qué tal, Carolina? Sí, Carolina, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, Carolina, hola.
¿Qué tal, señora?
Pues mire, yo sufro de misofobia.
¿Y en qué consiste?
Fobia, es fobia a
los gérmenes.
A los sonidos de la gente cuando come.
Ah, sí. Uy.
Ay, que hace ruido con las pipas, que hace ruido con las patatas al masticar así fuerte. Eso me pone nerviosísima. Y siempre estoy diciendo en la mesa, comer bien, comer bien. O mi marido está en el salón comiendo pipas y yo en la habitación. Y yo desde la habitación estoy diciendo, shh. Y él ya sabe que tiene que comer las pipas más suavecito.
Qué agobio, por Dios. Bueno, madre. Es muy difícil comer pipas sin cascarlas, aunque sea con los dedos.
¿Verdad que sí? Ruido, ¿no? Pues sí. Claro, yo soy colombiana y al llegar aquí que empecé a escuchar ese ruido del chasquido de cuando revienta la pipa, y yo, Dios, esto no puede ser. ¿A dónde llegué? Pero bueno, cuando voy a un restaurante, y que una vez fui a un restaurante y un señor comía, masticaba como... así como si fuese tal cual un cerdito. Pues fatal, me tuve que levantar de la mesa, decirle a mi marido que me cambiara de silla, cambiáramos de lado, porque es que era insoportable.
¿Tiene usted algún vecino o vecina muy desagradable? Pero muy pero desagradable de verdad. ¿Tiene un compañero, un jefe a lo mejor muy desagradable? Alguien que trabaja en algún comercio, una ferretería, un ferretero desagradable tiene que ser, porque ya las ferreterías son de hecho comercios muy pesados. Tú vas y pides 13 tornillos, 13 de la rosca, uno y medio, y te sacan 14 y el otro lo pides en el 2, y luego eso, como dice Naranjo, siempre vale 0,18. Entonces, claro, ya si encima el tío es desagradable, pues la... en fin, auténticas alimañas, desagradables. Bueno, pues gente desagradable que usted conozca, la persona más desagradable que usted conozca, por favor, nos lo cuenta. Estamos en el 900. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días,
señor. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Hombre, personas desagradables, sinceramente, cada día el ranking va aumentando. Yo creo que es producto de los nervios, de problemas económicos. Pero vamos, el caso este no es así. yo tenía, digo porque ya no lo tengo, tenía un cardiólogo que era de los mejores cardiólogos, según amigos míos médicos, que podía haber en España en ese momento, ¿vale? Era, yo tengo una compañía privada, con lo cual no iba por la Seguridad Social, entonces, bueno, pues un día fui a verle para que me hiciera unas pruebas, porque yo tengo desde jovencillo, tuve un soplo reumático del corazón y me creó una valvulopatía. Bueno, pues el primer día que llegué, ahí a verle, el hombre empieza a preguntar, a hacer la ficha, y yo cada vez que decía algo, ya el tío bufaba como un hipopótamo. ¡Buah! Pues vaya, pues muy bien, pues qué plan. Yo decía, bueno, pues no sé, será total, que me manda las pruebas pertinentes, me hace unos análisis y tal, y en la segunda consulta que fui a verle, el tío estaba que parecía que le debía dinero, o sea, con una mala leche, o sea que usted me dice que fuma poco, que está dejándolo, y está usted hecho, está usted que le quedan 3 de diarios. Yo que no sé por qué viene usted a hacerme perder el tiempo.
Digo, madre, qué ánimos.
Digo, joder. Digo, bueno, pero... Y de luego, o sea, dice usted que no hace deporte, yo soy funcionario, coño, pues no voy a hacerme todo el día medio maratón. Ando, me gusta andar, los amigos... No, desde luego, así está la población. Que cada día hay más enfermos, cada día tenemos más trabajo. Y yo acojonado, pero además es un tío que parecía un armario ropero de tres cuerpos. Y yo, joder, pues tampoco se trata de uno de ponerse aquí farruco con este hombre, ¿no? Pero el ganar de dar un bofetón, le digo yo que tenía. Bueno, pues volví una tercera vez. Y ya las dos primeras veces había coincidido, pues mientras estás en la sala de espera con un señor. Y resulta ya la segunda vez que me vio, esperando y tal. Yo, bueno, porque el tío te despedía, pegándote voces. Bueno, pues siga usted así, ¿eh? Siga usted así, que verá usted que pronto lo vamos a dejar de ver. Todo el mundo mirándote, tú ahí, con una vergüenza ajena que a mí me puede. Y la tercera vez, que estaba esperando en la puerta, estaba el señor este que le había visto ya dos veces. ¿De qué? ¿Para ver a la fiera? Digo, no lo sabe usted bien. Y dice, desde luego, este ha salido a su madre, me cago. Yo, ¿lo conoce usted? Dice, es mi hijo.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Basta. Buenos días, señor, buenos días.
Pues nada, el tema del día parece que lo ha hecho hoy para mí, vamos.
Sí, ¿por qué?
Sí. Llego, voy a la hora que es, a la hora de desayunar, me paro en un bar. Voy a decir dónde es por si me está escuchando, aquí en la Carlota, en la gasolinera de abajo. Sí. Y después de llevar 5 minutos esperando a que alguien me diga algo, la camarera, vueltas para acá, vueltas para allá, nadie te atiende. Dice, a ver, ¿por aquí qué le toca? Digo, un café solo y media. A ver, es que todo a la vez no puedo. Acabas de decir ahora mismo que cuando me toque. Es que se lo he dicho a este hombre. Bueno, pues ya está, pues nada. Después el agua, le pido un vaso de agua, me pone el vaso, me ha derramado medio vaso de agua. Bueno, un desastre. Y para cómo, fea, porque lo tenía todo. Alguna lo tiene todo y otra no tiene nada. Una cara mía, vamos.
Sí. ¿Y me ha dicho usted que era dónde, por ganarse amigos?
En la gasolinera de abajo, de la que hay cerca del Club Montserrat, en la Carlota.
Ahí hay que ir.
Bueno, el turismo con riesgo, el turismo de riesgo o el turismo en el que sin buscarlo uno se ha encontrado el riesgo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un fósforo, aquí un vizcaíno.
Ah, qué bien, gracias. Oye, dígame.
Pues nada, nosotros hicimos un viaje con Tabacalera. Hacíamos viajes a final de año y ese año nos tocó Río de Janeiro. Y entonces en la excursión que hicimos, pues iríamos, la verdad es que yo creo que pues en torno a 70, 80 personas. Bueno, pues nada, yo creo que llevábamos como 20 minutos en las favelas y empezó a haber un tiroteo y nos sacó la policía. Y entonces, pues bueno, yo tengo un recuerdo de que ya saliendo de las favelas, pues vi un hombre grueso, gordo, que estaba en la ventana como con un fusil que estaba escondido y tenía en la tripa pues como una especie de cicatriz enorme, yo no sé, ya de tiempo se veía porque estaba sin camiseta. Y bueno, recuerdo que me impactó, ¿eh? No nos pasó nada, pero bueno.
El trauma es el gordo, ¿no?
¿Y cómo era la favela?
Pues nada, las favelas eran, la verdad es que, bueno, pues pues todo, pues mucha suciedad, mucha pobreza, pues la gente como toda la gente, las ventanas, toda la gente sin camiseta, bueno, pues la verdad es que curioso, curioso.
Y cuando fueron, cuando iban con asistencia, alguien les llevaba por allí, alguien de la propia favela, ¿cómo era?
Sí, bueno, era un viaje organizado. Yo creo que los mismos que organizaban el los viajes, pues habrían contratado a gente, me imagino que gente, no creo que de la favela, pero sí gente pues relacionada con los viajes que nos organizaban.
Y era mucho el contrario, es decir, cuando allí van los turistas, ¿van pantalón corto, sombrerito y la máquina colgada al hombro?
Sí, yo recuerdo eso, sí, sí, sí. Y yo creo que nosotros íbamos, vamos, pues todos igual, pues con las camisetas, íbamos gente de toda España, éramos todo comerciales del mundo del tabaco, íbamos gente pues de vascos, catalanes, sevillano, andaluz, bueno, de todas partes. Y ya digo, al de 5 o 10 minutos empezó a haber un tiroteo y nos sacaron a todos corriendo. Pero como éramos tantas personas, pues yo la verdad es que no pasé momentos de miedo, ¿no? Luego igual a posteriori sí me di cuenta de, bueno, pues dónde nos habían metido. Y al final, pues la excursión tuvimos que cambiarla y pues imagino que nos llevaron a Ipanema o a cualquier otra zona pues más tranquilita.
Lo que pasa es que los turoperadores pagan en las favelas para poder meter a los turistas y permanecer un tiempo. Es un viaje organizado, por el cual en la favela hay quien cobra dinero. Por eso puedes entrar con tu camarita y tu short sin que te pase nada durante un rato. Más allá de que salte un tiroteo por razones diferentes a las relacionadas con tu presencia, ¿eh?
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue su turismo de...? Programa, muchas gracias, Marto. ¿Su turismo de riesgo cuál fue?
Pues mira, aquí somos en La Mancha, no viajamos mucho, pero bueno, nos juntamos 6 matrimonios y nos fuimos a la famosa República Dominicana. Y bueno, pues todo muy bien, los hoteles de lujo, bueno, aquello es la noche y el día, a lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Pues ya nos dicen, no salgáis de lo que es el contorno de los hoteles, porque aquí hay mucho malo. Pues bueno, pues ya nos aprobamos, que tal, que cual, hablamos con un tío que tiene un carro moto, dice, nada, es que yo no puedo llevar a tanto, los preparo una guagua, era un autobús, sin cristales, con el techo de caña de esa de bambú, pues nada, pues nos montamos los 6 matrimonios, todos tan contentos. Nos vamos a Ciudad Bávaro a comprar allí cositas, recuerdos para traer para la familia. Y ya pues empezaba a hacer de noche en esto, que viene una tormenta de agua y cada 10 minutos así salía que era agua y aquí tengo que caía, luego salía el sol y también. Pues aquello íbamos los que íbamos en un lado del autobús mojados, el autobús hemos quedado 2 vueltas y dice uno, dice, oye, hemos pasado 2 veces por este sitio. No jodas tú, es que sí, que sí, que sí. Total, que ya se arrima al conductor y dice, jefe, no se habrá usted confundido, no irá usted mal, que este sitio, y dice, no, voy bien. ¿Veis preparando todo el dinero? Que muy bien. Saca el tío una pistola, todos acojonados, las mujeres llorando. Bueno, pues chico, allí fue uno, se levantó con una sangre fría, talandrero aquí de mi pueblo. Total, que cogía al conductor, mire usted, no se preocupe, quede usted con los regalos, pero dinero no llevamos. Pero si usted quiere dinero, arrimos usted un poco al hotel y le traemos los cuartos. Se quedan aquí las mujeres, le traemos los cuartos. Oye, pues el tío cedió, el del autobús. Cuando se arrimó, pues a lo mejor a 20 o 30 metros, sapeó el tal Andrés y un tal Angelito, y nada más llegar, pues ya fue a la Guardia Civil, que estaba ya a la policía de la República Dominicana. Sí. Le digo, mire, este es mi autobús, Andrés, no haga usted con cuidado, que están las mujeres y más amigos secuestrados, que quiere el tío cuarto y vamos a pasar nosotros a por el dinero. Ellos se metieron para adentro haciendo el paripé, la policía muy astuta, se tragaron la partida, dieron un par de vueltas, brum, y cuando se dio cuenta, se dio una vuelta por la puerta donde iba el conductor, con la pistola ya en cara y dije, ¡sapea de ahí! Pero que pasaba mucho miedo, ¿sabes? Y la policía nos ayudó, pero a tope. Lo detuvieron al conductor, aparcaron allí la guagua y nosotros con nuestros regalos al hotel.
Son todos viudos, ¿no? Desde entonces.
Gracias, André y Angelito.
Hasta aquí la hora de los fósforos. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes volver a escuchar sus historias y sus mejores ocurrencias en cope.es.
La hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Estar informado.
When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours. When I had the chance, take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.